El quebranto. Lo que hace el quebranto. O sea, el quebranto te hace consciente de tu insuficiencia y te hace consciente de la dependencia de Dios. Te hace consciente de que, ¿sabes qué? Qué bárbaro, estoy tan lejos. Y te hace consciente de, ¿y cómo necesito? Qué increíble como nosotros podemos entrar a la reunión como un pavo real, ¿no? Aquí llegó el gran Mr. y Mrs. Cacahuate. Porque parece que al entrar aterrizamos y traemos la bendición de Dios, la profecía de Dios y todas las contestaciones de las preguntas. Puro aire. Porque cuando Él entró era manso. Cuando Él entró era humilde. Y nunca dejó de ser humilde. Qué increíble que aún en la muerte todos se peleaban por sus vestiduras. Ese Jesús vive dentro de nosotros. Y estamos ahí. ¿Qué te pasa? Es que no puedo seguir viviendo en la prosperidad del palacio. ¿Y qué te pasa? Es que mi corazón ha sido conquistado por un dolor y una amargura de un pueblo presente y siento en mi corazón que soy la respuesta de dolor. Que más noticias han venido a mí y quiero responderme en una noticia. ¿Qué puede suceder? Yo me voy a prestar mi corazón. La cafetera tiene lo que se llama el filtro, ¿no? Y si no se pone filtro, ¿qué pasa? Todo se pasa. No sirve. Nosotros somos el filtro en este reino de Dios. Somos el filtro donde Dios quiere filtrar todos esos dolores de la gente a través de ti, porque alguien, Dios lo usó como filtro para traerte a ti. El filtro de mi mamá. El filtro de Joe Rosas. El filtro de otras personas que Dios utilizó para hacerme a mí. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar que Dios filtró mi vida a través de estas personas para hacerme libre? ¿Y cómo no me voy a prestar para que Él también se filtre a través de mí para liberar y tocar a otros? ¿Esto se llama gratitud o ingratitud? Nehemías dijo, wow, yo aquí gozando de la prosperidad, mientras vosotros te están muriendo en miseria. Le llegó la revelación. Wow, bendición de algunos, maldición de otros. Escuchen. Nehemías no se fue. Él consultó a quién. A Dios. Y consultó a quién. Al rey. Y cuando salió, salió con la bendición de Dios, la bendición de él, y salió con todo lo necesario para hacer la restauración. Y la conclusión de eso es, si no tenemos la suficiente compasión para que nos conduzca a orar por otros, es hora de que nos sentemos, lloremos y ayunemos y oremos por nosotros mismos. Porque si no tenemos la compasión para ayudar a otros, para bendecir a otros, creo que si alguien es digno de lástima, seremos nosotros, ¿no es cierto? Porque ¿de qué vale nosotros llenarnos de Dios sin poder sacar tiempo para hacer una inversión en la vida de los demás? Porque todos necesitan ayuda. La razón por la cual Dios te ha tocado, la razón por la cual Dios te ha llamado, la razón por la cual tú estás aquí, no solamente para aprender ciertas cosas para tu conocimiento bíblico o añadirlo a la biblioteca de tu conocimiento, sino para poder apercibirlo, digerirlo, comértelo, experimentarlo y qué, y poder lanzarlo y darlo a los demás. Y aquí entra el texto, es mejor que dar que recibir. Y recibimos todo el tiempo, pero es más factible, es más productivo, ¿cuando qué? Cuando podemos darlo a la vida de los demás. Yo tengo 3 hijos, me he dividido en la vida de ellos 3, pero tengo 2 nietos, una nieta, un nieto, me quiero imponer parte de mi vida en ellos, pero Raquel está en mi oficina, quiero compartir parte de mi vida con ella, Alejandro y los que me ayudan, pero tengo mi esposa, pero tengo mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Estoy tratando de dividir mi vida, de compartir un poquito de lo que yo sé. Porque donde quiera que ellos vayan, ¿a quién se van a llevar? Conmigo, se van a llevar a mi persona con ellos. Aquellos que me conocen, yo tenía un profesor increíble que impactó mi vida, en mi pasado y en mi presente, y nunca, aunque está muerto, sigue tomando cierta parte de mi corazón, Damaso Ríos, una persona que nunca escribió un libro, ustedes nunca lo conocieron, no era un conferencista famoso y nada de lo demás, pero a mí me impactó. Fue mi profesor de homilética, de hermenéutica, de teología por 3 años, y a mí me impactó a tal forma que yo quisiera ser, en que sea la mitad de lo que fue él. Con eso en mente, si él me impactó, que llevo todos estos años predicando y me ha ayudado todos estos años, yo quisiera hacer lo mismo para ustedes y todas las personas que nosotros podemos tocar. Esa es la idea. Que podamos invertir nuestra vida en la vida de los demás. Ahora, si somos Nehemías, no hemos sido llamados solamente a vivir en el palacio, a vivir de la prosperidad. Hemos sido también llamados para perder mientras estamos en el lugar de autoridad, porque el día ya llegará que tienes que salir del palacio y ensuciarte las manos. Es imposible ser mecánico y tener las uñas limpias. Digan, imposible. No importa qué tan buen cocinero tú seas, el cocinero, especialmente si está haciendo un guiso, un espagueti, una salsa española, una salsa italiana, es imposible que no se ensucie. Hola, es parte del llamado. Cuando yo cocino albóndigas en mi casa, no, ya las pego contra el pecho a ver si pasan la prueba. Porque te dice de dónde vienes. Y muchos queremos ser, yo quiero ser un mecánico, pero no quiero ensuciarme las uñas. Es imposible. Es imposible. Y si Dios nos ha llamado a restaurar, tienes que echar callos en esas manos, tienes que echar callos en tu alma, tienes que echar callos en tus rodillas, porque eso va a determinar hasta dónde vas a llegar. Es imposible que yo quiera ser un buen cocinero, pero no quiero aprender de aceites ni de mezclas. No, es imposible. Es parte del trabajo. Y si yo quiero llegar a ser un hombre o una mujer de Dios, para hacer algo para Dios, yo tengo que salir de mi área de confort para poder ensuciarme las manos, aprender a usar el pico, la pala, el cemento, el ladrillo y la piedra. Porque los muros no se componen el aire. Muro. Arréglate, gloria al Señor. Oh, no. Digan, no, eso no existe. Y el templo, Dios quiere que hagamos un templo y vamos todos a trabajar. Templo, constrúyete. ¡Woo! No, eso es mentira, no hay tal cosa. Si no hay material, no hay pared, no hay tal cosa. Y el lugar se presta, el ambiente se presta. ¿Para qué? De aquí vamos a salir diciendo, grandes hombres de aire. Las cuentas no se pagan con aire. Los edificios no se hacen con aire. Alguien tiene que ensuciarse las manos. Pastores que están aquí, que levanten su mano. No se te hace difícil dormir de noche con tres veces. ¿Y a quién usted le va a acusar de decirle que no tiene fe? Rafael, ¿no se te hace difícil dormir a veces? No, pues es que usted no tiene fe. Porque nosotros sí tenemos fe. Increíble. Llenos de aire. ¿Cómo va a poner a criticar a esos hombres? Pero tú no eres zapato de ellos, ni te queda. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes 50, mamá, ponle 50 hermanitos, 50 congregantes, 50 amigos, entre ellos 5 femenóticos, 10 melancólicos, 30 sangrientos, perdón, sanguíneos, el que pedir la alabanza, que quiere matar. Y tú, Dios te ha llamado a ser el líder de esta pandilla de locos. ¿Quién no duerme? A mi señora siempre me llamaban en la noche, como a las 2, 3 de la mañana. Pastor, lo levanté. No, estaba esperando que me llamaras. Díganle, el humano era, es y siempre será frágil. Así como yo. Porque ¿quién de ustedes va a tirar la primera piedra? Jasmine ama a Dios. Su padre es un siervazo de Dios, ¿no es cierto? Tu abuelito es unos héroes de la fe. En México, hasta todos, al diablo yo sé que conoce a tu abuelito, a Wayne Myers. Pero no hay problemas en la familia, en mi vida. Hola. Y queremos salir de aquí. Gloria al Señor. Cuando yo salí de la escuela bíblica, yo voy a cambiar al mundo. No, me di contra el suelo rápido. Cristo. Y rápido sale la oración de desesperación. Mátame, Señor, como si Dios te va a escuchar. Diga conmigo, Dios no me escucha siempre. ¿Sabe por qué? Porque si escuchara, ninguno de ustedes estuviese aquí. Porque hay oraciones que son tonteras, digan tonteras. Y Dios, es que está pasando por un periodo muy difícil. Al rato hablo con él. Ustedes madres, Señor, mátame, mis hijos, Señor, Cristo, llévatelos, aleluya. Qué bueno que si no todos estuviesen viudas y sin hijos. Digan, Dios nos ve, Dios nos ama. Digan, pero no todo el tiempo nos hace caso. Porque muchos de ustedes estuviesen huérfanos. Señor, llévate a mi papá, imagínate. Señor, mata a mi mamá. No, no, así no trabaja. Mírense la mano. ¿Somos qué? Y barro, ¿no? Un barro más blanco, otros unos barros más negros, otros con pelo. Miren para acá. Digan frágiles, humanos. El Dios perfecto llama a gente imperfecta para hacer una obra perfecta con gente que son imperfectos. Y ahora Nehemías está en la casa del palacio de la bendición. Vamos a hablar ahorita sobre sal de la cueva. El palacio es el lugar de protección ¿para quién? Para Nehemías, ¿no? La cueva ahora, donde está David, viene a ser un lugar ¿de qué? De protección para él. Y es tiempo de salir del lugar de la protección. Es tiempo de salir del lugar del palacio. Es tiempo de salir ¿de dónde? De la cueva. Vamos, 1 Samuel 22, 1 y 2.
Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él a todos los afligidos y todo el que estaba endeudado.
Y mira que está a tu lado, ¿a quién?
Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno llamado de lentejas, lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria.
Dile que está a tu lado, sal de la cueva. Estamos hablando de Nehemías, ahora vamos a cambiar aquí por aunque sea unos 20, 30 minutos, a hablar sobre la vida de David. Escuchen, Nehemías, ¿dónde está? En el palacio. ¿Y qué hay en el palacio? Protección. ¿Qué hay? Comida. Todo le va bien, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de David. David no está en un palacio en este momento, pero ¿dónde está? En una cueva. Y en ese momento anda protegido porque lo quieren matar. Su suegro, que es suegro, lo quería matar. ¿Dónde él está seguro? En la cueva. Pero si se llega a quedar en la cueva, hay tres grupos de personas que nunca iban a poder recibir ayuda porque estaban buscando un líder. Mientras tú te encuentres en el lugar del palacio, el lugar de la cueva, mientras tú te encuentres en el lugar de la protección, acuérdate, hay un grupo que siempre anda gritando y llorando porque andan pidiendo ayuda a Dios de que alguien les dirija. Y en ese momento tú vienes a hacer la contestación a la oración de ellos. Mientras el pueblo está gimiendo, Saúl es un rey muy malo. Necesitamos a alguien que nos busque, a alguien que nos guíe, a alguien que nos ayude. El jefe de ellos, que no sabía que era todavía el jefe, ¿dónde estaba? En la cueva. ¿Y cómo se llama esta clase? Sal de la cueva. Dile que está a tu lado, sal de la cueva. Porque hay cosas que nos suceden, como es el miedo, el temor a morir, que nos hace que nos escondamos. Y ahí donde te quiere el diablo, escondido. Pero Dios quiere que salgas, porque hay ¿cuántos grupos que te esperan? ¿Cuántos grupos? Tres. Y de la cueva, desde la cueva no se puede ser líder. Hola, mire para acá, aquí está la cueva, ¿no? Ok, yo soy líder, pero no quiero salir de mi cueva. Ok, de aquí yo doy las órdenes. No, si quieres ser líder, tienes que salir ¿de dónde? De la cueva. La pregunta está, ¿qué son aquellas cosas que nos lleva a la cueva? Ustedes dijeron, el temor, el miedo, la muerte, la desgracia, una violación, un divorcio, una separación, un golpe repentino. Otra señora, aquí ayer, el día de ayer, en Dallas, mata a su esposo, le da un balazo, mata a sus hijos y ella se mata ella misma. No era negrita, no era latina, vivía en una de las mejores casas de Fort Worth. Pero ¿cómo es posible? Yo pensaba que era una negrita, yo pensaba que era un latino, una señora que se mete droga. No, su esposo era un bombero, una buena familia. La pregunta está, ¿qué hace que una señora mate a su esposo, mate a sus hijos y después ella también se mate? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde llegó todo esto? Carlos, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si yo soy un cristiano, es que esto nos afecta a todos. Ayer un avión volando por Texas de la Fuerza Aérea, se le cayeron, quién sabe qué, dos bombas, pero no tenían nada. Cayeron en una casa. Otras palabras, estamos aquí, ahorita algo se puede caer por el techo y todos hacemos... Ay, 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 ay. Porque no hay ninguna seguridad, no hay ningún lugar seguro. El único lugar seguro es en la presencia de Dios. Y si te mueres, pues te vas con Dios, ¿dónde está el problema? No, pues, ¿dónde está el problema? Alguien me dijo, ¿no te da miedo subir a los aviones? No, el problema está pagarlo. Y si yo tengo una aseguranza que algo me sucede, la American Airlines me protege, para mi esposa le da un dinero, tengo otra aseguranza de vida. Si yo muero, Norma queda feliz. Además, yo le dije, cásate con un hombre que ama a Dios y ame a mis hijos, es todo. Y me manda el diezmo al cielo. Sí, porque en el cielo, calles de oro, todo es caro allá. Ok, entonces... Memo y yo en el cielo rompiendo las calles de oro. No, de aquí me hago un anillo yo. Si me muero, que ahorita está feo en Europa con los americanos y todo este rollo porque tienen que saber. ¿Y qué? Pues me voy al cielo, no es lo que yo quiero. Pues ¿dónde está el problema? No, pues es que pues Dios no acaba conmigo. Pues si Dios no acaba, Él te va a cuidar. Pues ¿dónde está el problema? No, es que nada. Pues no queda más a Jesús. Y conmigo, voy a salir de la cueva. Ok, para la gloria del Señor. Okay. Tres grupos te esperan. Los oprimidos. Persona que es que perseguida, está en aflicción y continuo dolor. Oprimir, apretar, agobiar y afligir. Respiren y ahora cantemos cansado del camino. Hola. A mí me le dieron un balazo, ¿no es cierto? Si alguien llegara ahorita sangrando por ahí, quién sabe quién, ¿a quién mandaríamos a que orara por él? ¿A Julián o a Memo? Especialmente si tiene pistola el que entra, mandamos a Memo como quiera, porque ya tiene la experiencia de la bala. Él puede hablar del calorcito de la sangre, él puede hablar de cómo la sangre corre, pero también puede hablar que en ese momento yo clamé a Dios y aquí tengo la marca, diga marca, marca para probar que Dios me guardó. Esa marca que habla de un fracaso, esa marca te abrirá puertas para tocar y inspirar y bendecir a quién, a otros. La marca que te duele se hace ¿qué? Un trofeo de gracia. La mujer que dio a luz, que yo tengo pruebas, que las estrellas y las estrellas. ¿O qué? Cesárea. Mi esposa tuvo cesárea, ¿no? ¿Cuánta gente está oprimida? Algunos de nosotros escribimos las cosas esas que escribimos esta semana, nos sentimos oprimidos. ¿Y qué mejor persona que sabe de estas cosas para qué? Para ayudar a otros. Miren. Lo que te mató ayer, hoy te da vida. Lo que te mató ayer, lo que te chupó la vida ayer, es lo que te da vida hoy. Aquello que te robaba es lo que te bendice hoy. Aquello que te cerraba la puerta es lo que te lo abre hoy. Hola, yo entro a la prisión y dicen, y ahora con ustedes, Mr. Ortiz. Yo me acuerdo cuando yo iba a la prisión con mi numerito y no era de lotería, porque ahí vivía. Pero ahora dice, ahora con ustedes el señor Ortiz, y hay un trasfondo que me ayuda ¿qué? A compartirle a los demás. Hubo un problema en la prisión de Angola y tenían que coger entre tres grandes oradores que ustedes conocen, americanos, y estaba yo, y aquí mandaron a buscar. Los otros tres tienen aviones y tienen todo ese rollo y son conocidos por todo el mundo, pero ninguno de ellos sabe el ambiente de la prisión, y aquí mandaron a buscar. El director de la prisión dijo, no, eso está bien, pero mándanos al negro que es loco porque él sí entiende. Y cuando fuimos ahí, no, yo la pasé muy bien. Yo estoy más loco que los presos. No sé si alguno ha ido conmigo a la prisión. Yo soy un loco en la prisión. Y dice mi esposa, ¿no te da miedo? No, miedo le tiene que dar a ellos y que no me suelten. Porque aquello que te maltrataba es lo que te bendice. Y la marca del dolor que tú dices que ha sido muy adolorida, es aquello que hoy que abre puertas para que tú bendigas a otros. Imagínate el loco que salió del cementerio, el loco del capítulo 5 del libro de Marcos. Hola. Cuando salió de ahí, ¿cómo salió? ¿Dios, Jesús le borró las marcas de sus manos? No, estaba todo cortado. ¿Se cortaba con piedras o no? Ah, pues sí, Señor, hay que hacerle una cirugía, aleluya, para cubrirle eso. No, déjaselo ahí, hombre, porque eso es lo que va a abrir puertas. ¿Y tú quién eres? El loco del cementerio. Ah, porque los mexicanos hacen corrida para todo. No sé, la corrida ese, el loco del cementerio. Tanca, tanca, tanca. Y ahí, sí, yo soy ese loco. Oye, ¿cómo saliste de ahí? Pues Cristo me tocó, hombre. Tú no entiendes que yo no tenía para refinar, pero Jesús me transformó. Y ahora en el chante ahí estamos todos así, bien groovy, bien chévere, así bien machín. Muerto en africano. Tumba, tumba. Miren. Escuchen. Tú has pasado ciertas cosas en tu vida. Esa fiebre de tu hijo, cuando tenía 103 o 104, que tú, Señor, mi hijo va a perder la mente, levantando 105 y Dios te respondió de una forma increíble. Es aquello que ahora te abre la puerta para orar por la señora que su hijo tiene 103, 104 de fiebre. ¿Sabes qué? Mi hijo tuvo lo mismo, pero Jesús expresó de una forma milagrosa en ese momento. Lo que te maldecía ayer, hoy te da autoridad para hablar. Pero desde la cueva no se puede predicar, hay que salir de la... ¿Y por qué tú crees al agobiado te anda buscando? No porque tú tienes la cara de agobiado, sino porque sabe que tú entiendes. ¿Por qué? Las malas noticias están buscando a quién, a un corazón para que pueda ser filtrado a través de él y se pueda convertir en qué, en buenas noticias. El último pasaje que estábamos leyendo, los valientes de David, ¿por quiénes eran? Los ex, ¿qué? Agobiados, los ex de todo. Ah, pero ¿cómo se hicieron valientes? Ah, un corazón que se atrevió a salir de la cueva y cuando fue filtrado a través de David, se convirtieron en grandes hombres. Dios está buscando que tú le prestes tu corazón. Ah, pues el corazón mío es de Dios, aleluya. No estoy hablando para salvación, estoy hablando de un instrumento. Dios quiere fluir ciertas malas cosas que están sucediendo a través del mundo, a través de ti, del corazón que te dio nuevo para poder bendecir a las naciones. Y no hay mejor persona que entienda como Jefté, capítulo 11, libro de Jueces. Jefté el galadita, hijo de una ramera, pero era un valiente guerrero. Un valiente guerrero, pero su madre era una prosti, para que con tiempo. Y lo corren de la ciudad, porque tenía un papá, pero su papá tenía otra mujer, tenía otros hijos, y sus hermanos no querían saber de él. Tenía dinero, pero no tenía dinero. Tenía papá, pero no tenía papá. Papá tenía mamá, pero no tenía mamá. Y lo corrieron de la ciudad. Y ahora cuando se levanta el enemigo contra el pueblo, mandan a buscar a quién. A Jefté. ¿Y quién vino a liberar al pueblo? Jefté. Porque el bandido con el pasado horrible ahora se convirtió en qué, en la respuesta al problema de ellos. Y dice la escritura, y al pasar el tiempo, digan el tiempo. No te desanimes, el tiempo será tu mejor amigo. Que en este momento quizás no te quieres pasar pasado el tiempo, ellos cambiarán. Endeudados, persona que debe dinero o algo por el estilo, que sabe que tiene que pagar pero no sabe cómo hacerlo, digan endeudados. Corren de una deuda ¿a dónde? A otra. ¿Cómo se llaman? Endeudados, ¿es cierto? ¿Quién mejor persona que una que ha pasado por una bancarrota horrible y Dios lo ha levantado? ¿Qué mejor persona para hablar de esto? De alguien que estaba hasta aquí, pero Dios de una forma milagrosa lo liberó de todas sus deudas. Hola. Porque lo que te maldecía ayer y te quitó tus propiedades ayer es lo que te va a bendecir hoy. Malas noticias siempre se convertirán en ¿qué? En buenas noticias cuando tengan ¿qué? Un corazón ¿qué? Y ahora, ¿no somos nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? Dice la Escritura. Que nosotros somos ¿qué? The righteousness of God in Christ Jesus. Somos la justicia de Dios en Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Digan, yo soy la justicia. Las malas noticias están buscando un ¿qué? Un corazón tuyo, como el tuyo, para ser filtrado. ¿Para qué? Para poder ser convertido en ¿qué? En buenas noticias. El grupo 3. Los amargados con el gobierno, resentimiento, desilusionados, sin rumbo a dónde ir, suicidio y escapar cobardemente. Porque hay mucha gente que se suicida, pero todavía viven. Una persona que no ora, una persona que no lee la Escritura, una persona que no se comunica con Dios, se está suicidando, pero él no lo sabe. ¿Y qué viene a ser el suicidio? El resultado de una vida que oprimida, endeudada, una vida que amargada. Y qué increíble, ¿cuántos cristianos? Julián, en Colombia hay cristianos amargados. En Brasil habrá cristianos amargados. En México habrá gente amargada. Ah, pero hermano, pero es, y pastor, y profeta, y director, y profe. Es que vivimos en una tierra que está tan infectada que es muy fácil de amargarnos. Pero donde hay azúcar, no se amarga nada. Tú escoges entre las, o vives con agua dulce, o sigues viviendo agua del mar, agua con sal, un poco de azúcar. ¡Limón! ¿Sabes que necesita un poco de qué? De azúcar. Y se convierte en limonada. Hola. Limón ácido. Con un poquito de azúcar. ¿En qué se convierte? En limonada. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El toque de azúcar. No estoy hablando de Celia Cruz, estoy hablando del azúcar de Dios en nosotros. Y cuando Dios nos toca, ¿qué le sucede a nuestro llanto? Se convierte en qué. ¿Qué le sucede a nuestra tristeza? Se convierte en qué. Pues tú escoges dónde quieres vivir. ¿O quieres vivir en la amargura de más? ¿O quieres vivir en la dulzura de la caña de la presencia del Señor? Porque en su presencia hay que plenitud de gozo. Y el corazón que está alegre, su alma canta alegre. ¿Y el cuerpo? ¿Dice la Biblia o no? Ah, pero yo tengo problemas. Pues yo también. Ah, yo tengo suegra. Y yo también, pero lejos de mí. Esa es la bendición. Tú tienes que escoger a dónde quieres vivir. ¿El mar de la amargura o en la dulzura de Dios? No, pero así a ti se te hace muy fácil hablar así, pero es así es. Yo tengo problemas, yo necesito $8,000 aquí a 10 días para mi viaje a la República Checa. Ya lo metí todo en tarjetas y todo este rollo por la tiqueta, la carta, que si las sillas y que ese rollo. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues eso es el negocio de Dios. No, pues eso es asunto de el que invita, paga. ¿Quién te invitó a esa gracia? El que quiera que paga. Tercera de Carlos 2:9. Dame crédito. El que invita, paga. Yo invitamos a una chica a comer ayer, mi esposa y yo. ¿Y quién pagó? Yo quería que ella pagara, pero no se mochó para nada. No, nosotros invitamos, nosotros pagamos porque el que invita, paga. Pregunta: ¿quién te invitó a esta gracia? ¿Quién te invitó a servirle? ¿Quién? ¿Dios? ¿Él no ha suplido todo? Pues ¿dónde está el problema? Talicia, que uno nos invitaron a comer hace como 3 semanas o un mes, y qué bueno que pagaron, a ver si nos invitan otra vez. Yo no estaba preocupado porque ellos pagaron. Ellos pagaron, a vos me negaban, por lo menos suelta propina ahí, y yo me hice el loquito como que no. Le dice, ¿sabes que cada vez que hay que pagar cuando voy a comer con mis hijos se van al baño? Como que hay un llamado. Oye, una voz que le dice, viene la cuenta, vete al baño. La tristeza que estás pasando hoy es una experiencia que te va a ayudar para bendecir a otros. ¿Quieres encontrar a hipócritas? Hay 3 lugares donde encontrarlos. Puedes decir, en las bodas, los entierros y en la iglesia. 3 lugares donde siempre vas a encontrar hipócritas. Una boda, un entierro y una iglesia. ¿Se lo explico o se explica solo? La muchacha puede tener 7 hijos y la gente va a la boda. Simplemente para decir, ¿y se vistió de qué? De blanco, ¿con qué cascaro? Si ella antes de la boda se comieron el pastel y hasta el mantel lo usaron.